Economía para no economistas, economía fácil de digerir, con Marcela Villanueva y Alexander Marroquín de Alema Trading.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas
De nuevo.
tardes.
Otra vez, otra calurosa tarde.
Viernes. Otra calurosa tarde.
Otra calurosa tarde. El día de hoy en la Ciudad de México. Y pues, ¿qué tal el calor? ¿Cómo lo sientes, Marcela?
Cañón, cañoncísimo.
¿Verdad? Sí. No salimos de una y entramos en otra. Pues una vez más, una emisión más de Alema en el mundo. Las noticias del día de hoy como deben de ser.
Exactamente.
Tenemos bastantes temas.
Traemos bastante información el día de hoy. Creo que no hemos tenido como oportunidad de nuevamente hacer el podcast. Entonces traemos información pues ya de toda la semana, ¿no? Que creo que eso es lo importante, el poder retomar los temas importantes de toda la semana. Y pues ya es viernes, ya...
Viernesito, digo, no es viernesito godín porque pues
no,
obviamente...
No, ya no.
Ya no funciona.
Ya muy pronto, así. Muy pronto probablemente volveremos
posiblemente
a hacer viernes.
Viernes godín.
Viernes godín, ¿no?
Extraño los pastelitos en las oficinas cuando cumplías años, cómo te festejaban. Y te adornaban tu lugar con globitos, así llegabas y decías, ¡órale! Mi cumpleaños y ya, ¿no?
Yo extraño los viernes de... Los viernes de saliendo de la oficina, ibas y te tomabas una cerveza, ibas y de alguna manera te despejabas un ratito. Ahorita es como tener la oficina en casa y no hay forma de...
Y nada más ibas por una y terminabas con cinco encima, ¿no?
No sé, digo, yo no era así, pero... pero pues, bueno, pues...
Como siempre, soy Alexander Marroquín.
Yo soy Marcela Villanueva y esta es una nueva emisión de Alema Trading.
Alema
y bueno,
Trading,
pues empezamos.
Pues tenemos varios temas. Vamos a empezar a hablar sobre el tema de la cuarentena. Yo no quiero hablar sobre COVID, pero pues creo que es bueno seguir hablando acerca de este tema para que se nos vaya pues tomando en cuenta qué es lo que sigue después de la nueva normalidad, cómo vamos a estar trabajando, cómo es que se va a llevar a cabo. Vamos a estar hablando sobre el regreso a clases, también qué es lo que
importante.
Se espera, es bastante importante. En temas económicos, la economía, Producto Interno Bruto, tasa de desempleo, vamos a ver qué tal son los porcentajes, qué tal es, cómo se está tomando pues los siguientes datos económicos. Aerolíneas, creo que es algo que también está muy presente.
Los precios en las aerolíneas.
Los descuentos por más de un 90% en aerolíneas. Entonces, esto es bastante interesante. Vamos a hablar sobre el peso mexicano y pues las tensiones con Estados Unidos y China, que pues esto pues nunca acaba, es un cuento de nunca acabar, Estados Unidos y China. Y pues esperamos que lleguen a algún acuerdo algún día, cuando tenga a mis nietos o...
No, no sabemos cuándo, pero sabemos que en algún momento China y Estados Unidos van a tener que llegar a un acuerdo.
Esperemos que sí. Vamos a hablar sobre el gobierno de nuestro señor Andrés Manuel López Obrador. Que, pues bueno, es todo un caso este señor, bueno, malo, pero pues le faltan un buen asesoramiento. Señor presidente, haga un buen esquema de reactivación económica. Póngase las pilas, digo, por un lado, pues el doctor Gatell pues hace su chamba y...
Está haciendo un muy buen trabajo, pero creo que está siendo opacado por la respuesta que ha estado teniendo, pues como tal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy, el Universal saca una nota un tanto, pues, controversial, que al final, pues, tiene un poco de razón. Lo titula Gobernar desde la mentira, entonces habla justamente
de estos temas.
Sí, híjole, qué fuerte. Hablamos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues con todas las mentirillas que ha dicho, con todos los
Ahora
datos
sí,
que él tiene,
le
¿no?
Le podremos decir, doctor Gatell, usted le miente a México y se vas a quedar... Ah, permítame tantito, ahorita le digo las cifras.
Sí. Pero bueno, caso? Pues empecemos un poquito.
Empecemos.
Cuéntame de...
Pues sí, mira, estábamos viendo prácticamente desde la mañana cómo es la nueva normalidad, cómo se está hablando actualmente en la Ciudad de México. Como saben, aún el semáforo cuenta con el color rojo, que todavía tenemos un porcentaje alto de personas contagiadas acerca del COVID. Les vamos a explicar cómo se mide, qué es lo que mide el semáforo. Actualmente estamos en rojo, esto quiere decir, y esto se basa en la ocupación de los hospitales, qué tan porcentaje están ocupados, uh-huh. Y dependiendo del porcentaje es el color. Actualmente estamos en rojo ya que tenemos un 80% de ocupación en los hospitales. Bajo un 65% se encuentra en color naranja y menos de un 50% es color amarillo. Y ya cuando lleguemos al color verde significa que estamos a un menos 25% de ocupación en los hospitales. Y bueno, ya se hablaría de una normalidad ya casi al 100%, que esto pues se espera que sea pues dentro de varios meses y a lo mejor, por no decir años, en uno o dos años que ya estemos a la normalidad. Precisamente por eso tenemos que hacer algo para poder reactivar tanto la economía como las actividades laborales. Creo que podríamos hacer un buen trabajo siempre y cuando, pues bueno, tengamos un buen asesoramiento y unas acciones correspondientes al gobierno. Entonces, esta nueva normalidad, como les comentaba, se habla de las sanciones a las empresas que abran a partir del 1 de junio. Como sabes, estamos en color rojo. Y cuando se genere el 15 del siguiente mes de junio, es cuando ya las empresas van a empezar a abrir sus actividades laborales. Y las empresas que abran antes del 15, pues van a tener sanciones. Les van a generar multas precisamente por protocolos de seguridad. Esto pues obviamente es muy importante, ya que pues bueno, esto es gracias a que se tiene que poner medidas de sanitización, generar el ejemplo de lavarse las manos, de ponerte gel antibacterial, y que bueno, pues obviamente llevas un buen orden en cuestión de medidas de seguridad, ¿no?
Y sobre todo que lo veíamos, creo que también en tema de restaurantes, en tema de oficinas, bueno, pues se deben tener ciertos protocolos.
Sí, exactamente.
Hablaban de regresar al trabajo sin accesorios, o sea, hablando de las mujeres sin aretes, sin pulseras, incluso con el cabello recogido, que sería pues la mejor opción. De los hombres, la corbata se toma como un accesorio, entonces también fuera corbata, digo, para los que no les gustaba la corbata, pues está,
ya se salvaron.
Está todo dar, ¿no? Porque pues al final, a veces los viernes era el único día que te salvabas a lo mejor de llevar corbatita.
Exactamente.
Sí, pero ahorita, bueno, pues ya es dentro de las reglas que se están colocando, pues aparte del tema de la sana distancia, bueno, pues también el no llevar accesorios, el que debe haber cierta distancia entre uno y otro trabajador. Que el tema aquí, o lo que yo pienso, es cómo haces eso posible. O sea, en una oficina, vamos a hablar de un call center, donde son mamparas seguidas una con otra, ¿cómo logras, o sea, generar un buen espacio para trabajar a todas las personas que tienen? Y que hablamos de pisos, pues es que de venta enormes,
bastante grandes. Digo, aquí yo creo que debemos de tener un proceso de seguridad más grande, un filtro, porque sí, efectivamente, por ejemplo, en call centers, donde pues es un número muy grande de personas que acuden a trabajar a estos lugares, pues regularmente, incluso antes de la cuarentena, incluso antes de todo este rollo, pues las medidas de salud pues eran muy precarias, prácticamente son
las condiciones
de son muy, uh-huh, muy feas. Entonces pues esperemos que las personas encargadas de estos call centers pues bueno, tomen conciencia y que hagan lo posible para que pues sigamos avanzando y que esto sea más ligero para todos. Entonces
ahora también, si hablamos de, por ejemplo, un call center, que se dio mucho el tema de los outsourcing, que son empresas que como tal no quieren gastar en los empleados, ¿cómo te aseguras que realmente todas las empresas van a cumplir con las medidas de seguridad que se les están colocando? Y sobre todo, digo, hablamos de que hay muchas personas actualmente que se quedaron sin empleo, que si te dan, uh-huh, a ti un trabajo, ahorita probablemente a lo mejor de lo que sea lo vas a aceptar. Si te dicen en un call center, vente a trabajar aunque no tengas las medidas, hay personas que lo van a aceptar por la necesidad.
Que lo van a hacer, exactamente.
¿Cómo te aseguras que realmente las empresas vayan a cumplir eso?
Pues mira, qué bueno que me haces esa pregunta. Venía preparado.
Ah, bueno,
obviamente
perfecto.
Hago mi tarea todos los días. No, incluso hay medidas que va a poner el gobierno, va a hacer inspecciones sorpresa.
Okay.
A empresas que estén dentro de la Ciudad de México y alrededores van a hacer inspecciones, así como llegan los que hacen el censo, uh-huh, los censos, van a llegar directamente a las empresas, van a verificar las medidas de seguridad, obviamente van a verificar que haya una distancia, metro y medio, entre empleado y empleado, y que pues cumpla con estas medidas de no corbata, incluso hasta pulseras, no, que no lleven barba ni bigote. Todo este tipo de medidas va a haber encargados de que van a ir a ver a las empresas y que estén cumpliendo directamente con estas condiciones. De lo contrario, pues obviamente les van a generar una multa, incluso hasta podrían llegar a cerrar el negocio. Esto okay. es una medida preventiva.
Ahora, que también hay que ver el lado pues chusco del asunto, y es que antes a lo mejor sí... Si te daba una gripita, el jefe era como de, no te vienes a trabajar, una gripa no amerita incapacidad.
Ya no te van a poner el ejemplo de, yo he venido a trabajar enfermo, con fiebre, calentura, ¿por qué tú no?
Entonces, o sea, ahorita te da una gripita y lárgate a tu casa y enciérrate.
Te voy a decir algo, nosotros los mexicanos somos muy, muy hipocondríacos, entonces... Va a haber muchas incapacidades por ahí, sí, ¿no? Pero sí, creo sí. que hemos tomado conciencia de las personas que extrañan ir a trabajar. O sea, realmente nosotros somos muy trabajadores, los mexicanos somos muy trabajadores. Y este tipo de pandemias, ese tipo de situaciones, pues nos hacen recapacitar que efectivamente pues tenemos que trabajar, esforzarnos más y pues obviamente seguir las indicaciones. Hay un número de personas que son conscientes y que respetan las medidas de seguridad. Como la Susana a distancia, ¿no? Y hay otras que de plano les vale un cacahuate. Dicen, pues, el COVID no existe, esto es un invento del gobierno, yo no me voy a cubrir, yo no voy a hacer nada. Incluso suena, es un poco molesto a veces, pero te voy a decir algo. Hace unos días fui a un Oxxo y vi cómo regresaban a personas que no traían cubrebocas. Dices, a lo mejor es molesto, ¿no? Pero creo que ellos son los más exigentes en cuestión de este tipo de seguridad, ¿no? Entonces, creo que pues les damos una palomita verde a Oxxo.
Por no permitirlo.
Una estrellita, pero pues que sea a nivel nacional, que muchas empresas cumplan con este tipo de especificaciones.
Ahora, hablando de la vida Godín, creo que el tema del cubrebocas ya va a ser como el topper, ¿no? O sea, te puede salir, se te puede olvidar cualquier cosa, el reporte, lo que sea... pero no la comida en el topper, no el cubrebocas. Creo que el cubrebocas tiene que ser ya un accesorio indispensable.
Sí, incluso te voy a decir algo. Adelante. Decían que hasta ni prestar plumas puedes. O sea, si se te olvida tu pluma, pues a ver cómo le haces, porque sí, ya no puedes prestar cosas personales en el trabajo por el tema de pues la salud.
Todos vamos a hacer como en la escuela, cuando llevabas le tus cosas con tu nombre, en estambre, cuando las mamás te lo ponían en estambre para que no se te perdiera, así todos de ahora en adelante, todos con estuchera, con todo.
Y pues bueno, vamos, repito los datos para que sepamos en qué estamos en el semáforo. Estamos en rojo todavía, tenemos una ocupación del 80%, obviamente salieron otros 88 casos más de COVID, precisamente por eso nos conservamos en este color. Y bueno, pues repito, menos de un 65 es naranja, menos de un 50 es amarillo, y el verde, pues bueno, ya cuenta con un 25% de personas con infección.
Bueno, y pues hablando justamente de este tema de los accesorios escolares, pues también otro tema muy importante era pues el calendario de clases, cómo es que se iba a manejar. Y justo es lo que se está planteando, digo, había salido la noticia hace algunos días que te decían, bueno, algunos gobiernos habían decidido ya hacer como la evaluación, cerrar el ciclo sin que hubiera un regreso a clases, otros no. Ahora, se está planteando por parte del secretario de Educación, está llamando a los estados, a los gobiernos de los estados, que puedan modificar el calendario escolar. ¿Por qué? Okay. Porque la preocupación más grande ahorita, y creo que sí es una de las preocupaciones para todos, es el rezago en cuanto al aprendizaje. No es lo mismo que un niño esté aprendiendo desde casa a que esté en la escuela con una maestra aprendiendo.
Sí,
entonces, estamos hablando de que probablemente hay niños que sí les prestan atención, que están al pendiente los papás, que están implementando este tema de Aprende en Casa, el programa que se lanzó a través de ciertos canales de televisión abierta para tomar clases, pero no es lo mismo. Entonces, sí, creo que el tema o la propuesta que hacen ellos es muy buena. Ellos lo que quieren o la propuesta es que se adelanten las vacaciones de verano a junio, regresando de las vacaciones de verano, que no sea iniciar un nuevo ciclo, que se retrase el inicio hasta septiembre y que se pueda tomar ese mes para poder ayudar a los niños que están rezagados y así evitar que muchos estén reprobando. Porque imagínate ahorita, algunos sí van a lo mejor a aprobar, se les puede hacer una evaluación, pero ¿qué pasa con todos esos niños que por tema de contingencia no están yendo a la par que todos.
Ese es un tema bastante amplio. Digo, a mí, a mi manera personal, las clases en televisión no me gustan. Creo que el sistema educativo le falta mucho todavía. Digo, creo que esto es algo donde, a pesar de que son reconocidas por la UNESCO, dice, que son muy buenas clases, creo que les hace falta un poco más de contenido. Está bien que los pongan a hacer ejercicio, veo que ponen videos
a Rommel Pacheco
haciendo ejercicio, pero creo que también temas un poco más específicos, no nada más como manualidades o historias. Creo que dependiendo de los grados, pues hay su cierta complejidad en los temas, pero creo que podrían meterle un poco más de contenido. Ahora hablas de darle otros días más de vacaciones a los niños. Creo que ya es tiempo para que ya regresen a las escuelas poco a poco, pero sí sin perder obviamente el seguimiento en casa, y que haya alguna estrategia para que los maestros mismos tengan un buen sistema educativo, un modelo educativo que pueda ser efectivo, precisamente para que el número de reprobados no sea tan alto.
Fíjate que no estoy ahora sí muy de acuerdo con eso.
No, ya me voy. Adiós.
Y te voy a decir por qué. ¿Qué es lo que pasa a mi forma de verlo? Hablamos de una escuela privada en la cual a lo mejor el número de alumnos por salón puede ser muchísimo menor al número de alumnos que se maneja en una escuela pública. Y estamos hablando que el mayor porcentaje de niños en México tienen educación o acceso únicamente a educación pública y no privada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estás implementando, era lo mismo que platicábamos hace un momento, ¿qué va a pasar con todos los trabajadores que en la empresa no estén tomando las medidas de seguridad o, vamos a decirlo, de sana distancia entre un lugar de trabajo y otro? Es muy difícil. Si en cuestión de adultos es difícil, ahora imagínate en un salón de 40 niños, en donde a lo mejor no muchos tienen como esa conciencia de no agarres esto, no prestes el lápiz, bla, bla, bla. O sea, ¿cómo puedes tú llegar a contener a todos esos niños? Y sobre todo, ¿cómo puedes hacer en un salón que es muy reducido, cómo puedes mantener la distancia entre uno y otro? Que se puede prestar a que haya mucha propagación. Entonces, creo que sí es una buena idea el mantenerlos ahorita de vacaciones. No es lo ideal por temas de educación, por temas de rezago, que bien lo decimos. Bastante. Pero al final se puede ajustar el ciclo escolar de tal forma que se puedan ocupar regresando de vacaciones los alumnos, que se puedan prestar atención para temas de regularización, pero que no los expongas de esa forma, ¿sabes?
Okay.
Eso es lo que yo diría, ¿no? No sé.
Por supuesto, creo que hay varios temas que en cuestión de educación, el modelo de educación de México, aún así en las escuelas, por ejemplo, las escuelas públicas, sí es un poco precario el modelo educativo que tienen. Digo, no se compara con una escuela privada, como tú lo acabas de mencionar, pero creo que en cuestión de estas clases, regresando al tema, estas clases por televisión, es bueno que mejor pongan temas un poco más complejos de acuerdo directamente al nivel educativo, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que hay que tomar mucho en cuenta y que pues hagamos algo ya también para que los niños regresen a la escuela, ya están un poco de ociosos en casa, ya quieren otra vez hacer salir a jugar con sus amigos, los extrañan, quieren vivir su vida, su rutina en la escuela y no en casa.
Sí.
Creo que también es bueno eso, que ya vayamos avanzando poco a poco en el tema de la educación.
Y sobre todo creo que lo más importante es ir avanzando en cuestión de trabajos, o sea, que las personas poco a poco, pues, conforme vaya avanzando el semáforo, pues puedan ir abriendo los comercios, porque si tocamos tema de economía, creo que ahí es donde estamos viendo el peor efecto que deja el coronavirus.
Bastante,
hablábamos hace un momento de, pues, del PIB, del Producto Interno Bruto, pero bueno, pues cuéntanos, tú traes un poco más de...
Sí, y esto es algo que era evidente que se iba a ver en algún momento. Estos son datos económicos que indican cuál es la economía interna de un país. El Producto Interno Bruto habla y ingresa lo que son las exportaciones e importaciones a un país, y pues era obvio que las exportaciones en México, este Producto Interno Bruto también, iba a ser totalmente negativo, como la tasa de desempleo, como cualquier dato económico que se proporciona dentro del país, que se esperaba, ¿no? Incluso se habla de que el peso está recuperando terreno, pero estos datos son... vienen desfasados por un mes, se espera que el Producto Interno Bruto y la tasa de desempleo de este mes, que se va a presentar el siguiente mes, pues va a ser uno de los más terribles, va a ser de uno hecho, de los más negativos. Entonces, pues bueno, solamente estamos viendo los resultados que ha estado generando la pandemia. Y pues el Producto Interno Bruto y la tasa de desempleo en Estados Unidos también fue negativo. Estos datos se publican el primer viernes de cada mes. Estos datos, el Producto Interno Bruto que se generó estos últimos días, es una estadística que el gobierno proporcionó a directamente a toda la población para que sepamos cómo vamos en cuestión de economía.
Exactamente. Ahora, y es totalmente negativo. De tasa de desempleo, ya hay una estimación de un 5.5%, que es muy alta. O sea, estamos hablando de que es la peor, el crecimiento económico es peor desde la crisis del 2009. De hecho, José Luis de la Cruz, que es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, dio justamente estas estimaciones. Ahora, no es lo peor el tema de el desempleo. Ahora, el tema es cuántas personas ahorita van a entrar al empleo informal. Que eso sería un tema mucho más preocupante.
Y te voy a decir algo. Ahorita, disculpa que te interrumpa, pero hablando de los empleos informales, el gobierno de México informó que el Producto Interno Bruto puede ser salvado por este tipo de empleos informales que actualmente pues siguen laborando personas que nunca pararon en cuestión de la pandemia y que salían a trabajar. Estos locales, los mercados, los tianguis, son los que de alguna manera van a reactivar la economía poco a poco y de manera más frecuente, sin contar los empleos formales. Esto es como, digamos, una balanza de un empleo formal a un informal, y que actualmente está teniendo más peso un empleo informal que en cuestión de economía.
Hay que ver cuáles serían pues las desventajas de esto, porque estamos hablando que con este 5.5 estimado en porcentaje de tasa de desempleo, estamos hablando de que serían 34 millones de personas que se quedan sin empleo y que entran a lo que es el empleo informal. ¿Cuál sería la desventaja de esto? Que estamos hablando de que son personas que van a estar sin acceso a seguridad social en México. Entonces, si hablamos en temas de salud, hay muchísimas personas que actualmente no cuentan con un servicio de salud. Estamos hablando de IMSS, de ISSSTE, ISEMIM, todas estas instituciones en las cuales tú haces tu aportación, que no le cuesta como tal al gobierno. Pero si hablamos de que ahora ya hay 34 millones de personas que están entrando al empleo informal y que no están teniendo actualmente seguridad social, imagínate en este tema de pandemia, que estamos hablando de que ahorita no porque se regrese ya a la vida, vamos a ponerlo entre comillas, normal, porque no, de normal no tiene nada, no quiere decir que ya no te vayas a contagiar, quiere decir que obviamente pues disminuye el porcentaje, pero durante todo este año, probablemente en próximos años, que lo han dicho los expertos, probablemente es un virus que ya se va a quedar permanentemente, va a haber muchas personas que van a tener coronavirus. Entonces, aquí el tema es cómo te vas a respaldar si no tienes seguridad social, si no tienes, aquí en México no se da mucho el tema de seguro de gastos médicos, ¿estás de acuerdo?
Sí, por supuesto que
entonces
no.
¿Cómo te respaldas? Y al final del día es dinero que le va, esas enfermedades, pues le van a costar dinero al gobierno al final del día. Entonces, no sé si sea bueno o si sea lo indicado.
Pues hay que tener en cuenta que también se habla de las inversiones extranjeras a México. Se hablaba de un porcentaje del 1.7% que ingresaron a México inversiones extranjeras, pero creo que esto es un poco para disfrazar el tema de una recesión económica, donde vamos, es seguro que estamos cayendo, estamos pasando por los rezagos de una recesión económica, y que en estos próximos meses, incluso hasta final de año, pues se va a ver pues más grande. Incluso Alemania ya ingresó totalmente a una recesión, en donde pues bueno, la economía de ser un país de los más estables en cuestión de economía actualmente, pues bueno, están pasando por esta crisis monetaria, y que pues bueno, en tema de inversiones con divisas, pues bueno, en cuestión del euro, pues también está generando un movimiento bastante fuerte, negativo ante el dólar y a la inversa, ¿no? Si nosotros estamos haciendo inversiones tanto con euro y con dólar, creo que es bueno que podamos anticiparnos a generar un buen análisis para ver qué es lo que nos conviene en cuestión de inversiones, como lo que estamos hablando, ¿no?
Efectivamente, pues habría que ver cómo pues vamos saliendo de esta recesión, porque si vemos que economías un tanto más estables o mucho más estables que la que tenemos nosotros en México, pues están entrando en recesión, pues creo que es evidente que nosotros también iremos por el mismo camino, aunque el presidente tenga otros datos.
Y aunque quiera medir la felicidad, dime ¿en qué momento?
Puedes, el bienestar y la felicidad.
Puedes hablar de una reactivación económica y midiendo la felicidad las familias, o sea, eso, señor Andrés Manuel López Obrador, si usted nos está escuchando, creo que eso es una reverenda tontería.
Ahorita vamos a tocar un poquito más de ese tema, porque sí hay una nota que creo que es muy importante del día de hoy del Universal, pues tocando justamente esos puntos de nuestro presidente, de cómo es que lo está manejando, del por qué siempre tiene otros datos él. Exacto. Y no son justamente los que nosotros vemos en otros noticieros, en otras fuentes de información. Pero bueno, pues pasando a noticias un poco más agradables, pues ya están en prueba las primeras vacunas, digo.
Sí, mira,
se estimaba que tardaran, pero
Sí, según las estimaciones era de un año a dos las vacunas. Se están haciendo pruebas en España de 10,000 personas que voluntariamente ingresaron a este tipo de pruebas. De una edad de 25 a 60 años se está implementando estas pruebas, que están siendo positivas en un lapso a partir de la vacuna a 28 días después. Se está viendo mejoría en las personas que llegaron a ser infectadas. Obviamente también es bueno ver que desde un principio las personas que han sido infectadas crean anticuerpos y están donando la plasma.
Laquetas.
Exactamente. Entonces esto va a ayudar precisamente para la ayuda de la creación de las vacunas. Precisamente eso es algo muy bueno, y bueno, que en España ya están tomando medidas para hacer este tipo de pruebas. Y bueno, pues obviamente esto es algo bastante, bastante bueno.
Sí, es creo que es una de las noticias pues más buenas que tenemos actualmente. Digo, ya el que estemos a un paso de poder encontrar el tema de la vacuna, pues ya nos da un poquito de esperanza en
no
el
camino. No vaya a pasar como la Guerra Mundial Z, que empezó por una vacuna de el cáncer. Fue el cáncer, ¿no?
Era los que estaban infectados, bueno, los que tenían una enfermedad eran inmunes, pues. Porque...
Exactamente.
Pero bueno, pues creo que ya vamos avanzando un poquito en esto, en el tema de lo que son las vacunas. Digo, sería bueno...
En China también.
En China también ya están justamente en la fase de pruebas con personas entre 18 años y 60 años. Ya se están haciendo pruebas, tienen resultados pues positivos, pero tampoco es algo que vamos a decir de aquí a dentro de 2 meses ya vamos a tener como tal la vacuna, porque todavía creo que va a tardar un poquito.
Hay que ver que solamente son pruebas, todavía no se lanza a nivel comercial. Solamente están viendo, incluso también en Inglaterra están implementando vacunas de prueba para ver cómo reacciona el cuerpo. Esto se hace a una comparación de 30 días, 28 días, cómo reacciona el cuerpo ante este tipo de anticuerpos que te proporcionan, y pues es ver cómo va avanzando poco a poco. Entonces también creo que hay que darle una palomita a España y a China, precisamente porque pues bueno, aquí estamos ya queriendo salir a la normalidad, ya se genera este tipo de vacunas y pues reactivar la economía lo antes posible.
Es correcto. Y bueno, pues creo que ya es momento de irnos de viaje.
Sí, vuelos, oye.
Vuelos en un precio que yo nunca, nunca los había visto. Digo, se entiende que esta parte, pues, del turismo, aerolíneas, se quieren reactivar, pero prácticamente te están regalando los vuelos. O sea, estábamos viendo
de Volaris e Interjet, en donde hacen descuentos hasta de un 90%. Viajes, por ejemplo, a... estábamos viendo a Quintana Roo, a Cancún, por la cantidad de 299 pesos, puedes creerlo.
Y viajes a futuro, o sea, no es como que ahorita tengas que viajar, porque evidentemente no, claro, nadie va a viajar ahorita, pero viajes a futuro creo que es una muy buena opción. Es evidente que de alguna manera queremos reactivar pues el sector turístico, las aerolíneas de alguna manera tienen que recuperarse. Hablábamos de que si antes los vuelos eran, las llegadas, las salidas eran muy constantes, ahorita son aproximadamente 5 salidas en una hora, que eso es algo que es muy poco, la gente no está viajando, entonces las aerolíneas están buscando la forma de poder reactivarse, de poder nuevamente generar, entonces creo que el que podamos estar ahorita verificando vuelos, digo, no es que vayas a viajar ahorita, pero sí es muy buena la opción de poderlo verificar, sí, a un futuro.
Y como dices, el tráfico aéreo que se había generado desde antes de la pandemia, realmente estaba muy congestionado, había vuelos donde la distancia era de 15 minutos, 30 minutos, veías pasar un avión y luego otro, y actualmente ya es uno cada hora, como tú lo acabas de mencionar, uh-huh. Y bueno, en este segundo trimestre que se espera los reportes trimestrales como aerolíneas de American Airlines, uh-huh, y Aeroméxico, pues espera también un declive en cuestión del valor de la empresa. Hay que tomar en cuenta que un reporte trimestral es un balance económico que proporcionan las empresas cada 3 meses. Se hace un comparativo anual, es decir, vamos a comparar el mismo mes con el año anterior y vamos a ver qué tal va avanzando la empresa. Antes de todo esto, pues bueno, lo normal era que las empresas vayan avanzando en su capitalización bursátil, es decir, cuánto costaban en la bolsa, cuánto era su valor, y iban incrementando. En este caso, pues bueno, va bajando el valor de las aerolíneas, en donde pues bueno, aquí el valor pues va hasta en bancarrota, tienen que reactivar los vuelos comerciales, por eso hacen este tipo de descuentos, y pues esperemos que también respeten, se van a implementar protocolos de seguridad al llegar al aeropuerto en cualquier parte del mundo. Te van a dejar en cuarentena 14 días, te van a hacer un análisis, te van a dejar esperando.
Pero tú ya viajaste, ¿no?
Sí.
O sea, yo a lo mejor voy a irme a, no sé, a Italia, 14 días voy a estar en cuarentena, pero ya viajé, ¿no?
Igual y sales en alerta aeropuerto por traficar con cocaína. Salió positivo, ¿no?
No, no, no.
Entonces van a tener salas en donde te van a tener aislado, uh-huh, 14 días, como lo mencionaba, te van a hacer tu prueba del COVID. Y ya dependiendo de los resultados, pues ya te van a dar luz verde para que puedas pasar, o de lo contrario te van a volver a regresar a tu país de origen. Esos son protocolos.
Pero mínimo ya vas a poder publicar en Facebook, estoy en, o sea, aunque aunque estés aislado, aunque estés en cuarentena, la cosa es presumir, ¿no? Como muchas personas.
Y ahorita más, porque te digo, imagínate, estábamos viendo también que vuelos a California, vuelos a Las Vegas en 600 pesos.
Está, o sea, creo que es como un tema como muy controversial porque es un grito de desesperación para las aerolíneas. Bastante. Nuevamente el técnico en la hora romántica.
Otra vez nuestro, a ver, hay que llamarle la atención porque sigue romanticando aquí.
Oye, pero entonces, lo que se está recuperando, y creo que es una noticia muy buena, el peso frente al dólar se está recuperando. Es una buena noticia.
Antes de avanzar con el siguiente tema, uh-huh, hay que estar pendientes a los reportes trimestrales de las aerolíneas y estar pendientes de los reportes trimestrales de los bancos internacionales, porque ya vienen este tipo de reportes, como JP Morgan, como Citigroup, como Wells Fargo y como, ¿ya dije JP Morgan?
JP Morgan. Uh-huh, exactamente.
Entonces, hay que estar pendientes de estos reportes trimestrales y pues obviamente pasemos a nuestro fuerte.
Pues el peso mexicano frente al dólar se está recuperando, no es la única divisa emergente que se ha estado recuperando, en sí el dólar ha estado perdiendo peso y no es un tema extraño, en realidad es por nuevamente. Las tensiones, otra vez, ¿por qué no hay que pelearnos con China? O sea, si ya llevamos un año peleando, como ¿por qué otra vez no?
Pues porque ya se nos estaba pasando, ya nos estábamos volviendo amigos y me acordé de que me estabas cobrando mis aranceles y otra vez.
Sí, imagínate, es una pelea si ya no me alcanza, ¿sí, no? Como de niños pequeñitos, ¿no? Como, ok, ya hicimos las paces, pero ahora que lo recuerdo, tú tuviste la culpa del coronavirus y entonces ahora pues vamos a pelear otra vez.
Exactamente. Pues este tipo de tensiones desde hace ya 2 años que se estaba tomando más fuerte desde la guerra comercial, como te repito, en cuestión de aranceles, y pues llega una pandemia, llega el tema de el tráfico de tecnologías, porque también empresas americanas que tienen fábricas en China pues empezaron a cerrar su producción y esto afecta directamente en el Producto Interno Bruto y en el Producto Manufacturero Interno de Estados Unidos. y pues empiezan a pelear otra vez.
Exactamente.
Pero ahora cuéntame, ¿por qué se volvió a pelear?
Pues mira, resulta que mi íntimo amigo, como ya lo he recalcado muchas veces, Donald Popetes. Trump, exactamente, y su secretario de Estado, Mike Pompeo, pues Pompeo. Justamente atacaron públicamente a Beijing por no detener la propagación del virus y pues no ser transparentes durante las primeras etapas del brote que se originó en este país. Ahora, aquí la acusación más grave viene por parte del Pentágono, que acusa a China de explotar la pandemia para obtener ventajas militares y económicas. Creo que tiene algo de cierto y te voy a decir qué es lo que creo. Estados Unidos y China andaban por ahí peleando por ver quién sacaba la primera criptomoneda. Exacto. O sea, ya llevaban muchos años, fue como que ya se habían fumado la pipa de la paz, ya estábamos en paz, ya estábamos a punto de llegar a un acuerdo comercial. De pronto surge el tema del coronavirus, que muchas personas lo toman como una teoría conspirativa que se hizo en un laboratorio, ya esas historias las hemos contado muchas veces, pero ahora resulta que China dice, bueno, pues ¿qué creen? Que yo ya gané y yo soy el primer país que va a sacar su propia criptomoneda, cosa que creo que no le viene muy bien a mi amigo Trump.
Por supuesto.
Entonces dice, a ver, ¿cómo? Ahora resulta que sales de una pandemia, ya puedes sacar tú tu propia criptomoneda. Entonces viene aquí la acusación y es el punto en donde sale el Pentágono a decir, creo que ocultaste mucha información y creo que eso lo hiciste para poder tener ventaja sobre pues los avances en cuanto al tema económico.
Ay, pues dime cuándo los países no han sacado ventaja de alguna situación. Digo, a lo mejor Estados Unidos actualmente sí se pone en cuestión de decir, oye, ¿por qué tú estás sacando provecho? No estás ocultando datos. Y tú dime qué pasó el 11 de septiembre.
Mira, si hablamos de teorías conspirativas, nos vamos incluso hasta el tema de Pearl Harbor, que incluso una de las teorías más conocidas dice que el gobierno de Estados Unidos sabía muy bien del ataque, dejó que pasara porque esa era la forma en la cual los ciudadanos iban a aceptar que Estados Unidos, entrara en guerra. Si hablamos del tema de 11 de septiembre, también estábamos en temporada de guerra. Entonces, pues fue un suceso que también se utilizó. O sea, si nos vamos a temas de la historia, vamos a ver que muchas veces el gobierno oculta cosas o se queda callado, oculta información por sacar ventaja de ese tema. Entonces, el gobierno de China no va a ser ni el primero ni el último que lo va a hacer. Pues sí. El tema es que ahorita Donald Trump quiera hacer como, tú fuiste y tú tuviste la culpa, solamente porque creo que pues China está teniendo avances primero en las vacunas, el tema de la criptomoneda, y ahorita pues es uno de los países que ya está saliendo con el tema.
Creo que si hablando de cuestiones de estas teorías conspirativas, si hubiera sido real, me pongo en el lugar donde, es una conspiración, y esto es una muy buena jugada de China al sacarle provecho. Si aún así él tiene mucho peso en el mercado, ahora tú sacas una criptomoneda, una moneda digital donde tú ya vas a empezar a implementar pagos a tus empleados, ya vas a poder abrir establecimientos donde vas a poder comercializar con tu propia criptomoneda, pues creo que esto le da un peso más grande a China y un avance por muchos años a Estados Unidos, en donde pues ya van a dejar de utilizar el papel moneda y van a empezarlo a hacer pues ya directamente pues digital, todo por este medio de internet, y creo que es una muy buena jugada de China, en dado caso de que es una teoría conspirativa. No me meto en eso, simplemente es como una buena estrategia de China, al decir, ok, yo ya no voy a necesitar papel moneda, y ya estoy pagándole a algunos empleados con este tipo de moneda, ¿no? Que creo que sería bastante bueno.
Creo que lo que le dolió a Estados Unidos es el que ahora con esta nueva criptomoneda de China lo que buscan pues es desplazar un poco pues el dólar. Entonces, pues creo que sí es un tema pues bastante polémico, pero creo que la mentira no viene tan descarada, vamos a decirlo así.
Sí.
Como la mentira de nuestro cabecita de algodón, presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dime qué no hace este señor que me dé risa.
Mira,
por favor.
Yo te voy a decir una cosa. Al principio, aunque le suene increíble, yo apoyaba el tema de pues su forma de gobierno orientada al tema del pueblo. Eso me gustaba. Pero sí hay algo que no se puede negar, y era lo que platicábamos al inicio del podcast, que el Universal hoy saca una nota y lo titula Gobernar desde la mentira. Dice algunas cosas bastante fuertes. Indica
es un complot,
pues que
como dice.
Es un complot es en un su complot. Contra. Pero creo que sí hay algunas verdades que no, o sea, que no puedes disfrazar, o sea.
Como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se
juzga. Lo que se ve no se pregunta. En los últimos meses, pues, todas las y los mexicanos, que es así como
las
lo citan.
Y los mexicanos.
Exactamente, hemos sido testigos una y otra vez cómo fallan los pronósticos gubernamentales. Creo que si empezamos por todo este tema de sus mañaneras, ok, la información que maneja, siempre tiene otros datos, o sea, ese es un tema que ¿cómo es posible que siempre haya estadísticas del INEGI, de algunas otras instituciones, y siempre prefiere desprestigiar a las instituciones uh-huh. antes que aceptar que realmente las estadísticas no le están favoreciendo a
Mira,
su gobierno?
De algún modo, creo que entiendo al Sol de México, al llevar a esta reportera, pseudo reportera, que quiso poner en jaque al doctor Gatell. Pero sí, creo que a lo que iba esta señora, es que sí, efectivamente, sí, empresas o instituciones que se dedican a hacer este tipo de censos dan unas estadísticas y el señor presidente sale a decir, vamos a estar bien, estamos bien, son poquitos infectados, ya vamos a salir adelante. Y te das cuenta del trabajo de su equipo que está haciendo, pues realmente los está poniendo en jaque y por eso les hacen este tipo de preguntas donde le dicen, oye, le estás mintiendo a la gente de tus uh-huh. estadísticas, y pues es ahí cuando entra el conflicto.
Ahora, creo que una de las promesas de campaña del señor Andrés Manuel López Obrador...
Que bajara la gasolina.
Eso lo cumplió, ¿no? O sea, Arabia Saudita no tuvo nada que ver, ¿no?
Bueno, el precio
el precio del petróleo se haya desplomado, eso no tiene nada que ver porque él bajó la gasolina. El que diga lo contrario está coludido con la mafia del poder.
El PRIAN.
Efectivamente.
A ver, pero cuéntanos la nota.
Bueno, pues en sí, pues dentro de una de sus promesas, además de bajar el precio de la gasolina, pues estaba justamente el reducir el aumentar el Producto Interno Bruto, lo que conocemos como PIB, a un 6%. Ahora, cuando ve que las estadísticas ya no le están siendo favorables y que esto es un poco imposible en estos momentos
Por
de alcanzar,
supuesto.
¿Qué es lo que hace? Desprestigiar y decir que él no está de acuerdo con las mediciones que se hacen para ver la economía de un país. O sea, él no le importa que en todos los países se pueda medir de la misma forma, porque él ahora lo que quiere, pues, es medir el bienestar y la felicidad de las personas.
Te comentaba, ¿no?
O sea, tú puedes ser pobre, pero si eres feliz, pues estás bien.
Sí.
O sea, no hay ningún problema. Puede que no tengas trabajo, pero pues si estás feliz, pues qué importa que no tengas dinero actualmente.
Sí.
Ahora, una de las cosas que dice el Universal es que justamente estos parámetros que él quiere, con los cuales quiere medir, pues están siendo, son dictados por el diccionario presidencial. ¿Por qué? Pues porque prácticamente los términos
porque
y
no
las
se
definiciones...
Porque no se le entiende, tienen que hacer un diccionario.
O sea, prácticamente la definición de bienestar y felicidad la va a determinar el gobierno, de tal forma que yo pueda hacer una medición de cómo va la economía, pero pues al final, si lo voy a hacer con mis propios parámetros y a mi forma de entenderlo, pues siempre va a estar bien.
Por supuesto.
Entonces, creo que es un poco polémica la nota que saca el día de hoy, pero de alguna manera tiene muchísimo de razón a mi forma de verlo. Habrá quien no opine igual, pero creo que ya no hay cómo defender lo indefendible.
Pues sí,
¿no?
Obviamente.
Pues en este caso... el asunto, ellos textualmente lo ponen así, el asunto es que para el presidente pues no tiene mayor impacto ni está en ninguna otra evaluación, lo único importante para él es ayudar a su manera. O sea, a lo que entendemos en términos prácticos, él se reduce solamente a dar dinero a las personas sin mejorar la calidad
Exacto.
de bienes y servicios políticos que el propio gobierno reconoce que requieren atención inmediata. No puedes...
Sí, exactamente. Y mientras tanto, la CFE pues te está cobrando un 50% más en tus recibos de luz. Entonces, esto va de la mano. Imagínate, me pongo de lado anímico. Uh-huh. Las personas sí, efectivamente, en cuestión de actividad física, pues ayuda para que estés de buen humor, para que pongas a trabajar tu mente, para que pongas pues un nivel... pues bueno, en cuestión de ánimos. Pero en esta pandemia pues sí se ha visto un gran número de personas con desempleo, uh-huh, en depresión, pues obviamente este tema donde pues tienes que salir a trabajar y no tienes dinero y pues no te dejan salir a trabajar, entra un poco de este tema de depresión. Y ahora le sumas que tienes al recibir un recibo de luz donde te están cobrando el doble o el triple, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Entonces no es más que midas la felicidad, es más que pongas a trabajar a tu equipo en donde vas a poder hacer un modelo de reactivación económica y ayudar a las personas. No, sí está bien que dé ayudas económicas, pero pues que ayudes a generar protocolos de seguridad donde reabras de nuevo los diferentes sectores laborales y que la gente empiece a trabajar poco a poco. Creo que ahí les puedes ayudar mucho mejor. Fuera de seguir con la idea de las inversiones extranjeras que tiene Andrés Manuel López Obrador con el Tren Maya, con el aeropuerto, creo que es más apoyar a la gente que en algún momento pues te apoyo también.
Efectivamente, pues, o sea, digo, a mi forma de verlo, está bien el tema de las ayudas a lo mejor a las personas de la tercera edad, que al final, bueno, pues son las que requieren de alguna manera tener un ingreso, el que apoyes a las personas que a lo mejor tienen alguna discapacidad, que hemos visto muchas personas que tienen discapacidad y que aún así pueden tener un empleo, pero claro, bueno, también recibes una ayuda, está bien, pero creo que el punto no es yo voy a repartir dinero, porque también seamos bien realistas y a lo mejor algunas personas me van a criticar por lo que digo, pero bueno, también creo que cuando tú le das dinero, las personas se vuelven flojas. Entonces, sí, no es como que estés buscando generar empleos. O sea, si tú simplemente les resuelves la vida, ¿qué es lo que hacen ahorita todas las personas? Buscar ayuda del gobierno en lugar de ver cómo reactivamos la economía.
Precisamente. Entonces, ese es el tema.
Creo que no, o sea, creo que así no es como vamos a poder salir de este bache económico, no es como se puede salir de una recesión. Y creo que el principal problema aquí es que el presidente no tiene esa visión de poder decir, bueno, pues vamos a emplear este dinero para generar empleo, para meterlo. Se cancela programas que eran muy buenos, como lo estábamos viendo, las estancias infantiles, que eran, claro, un programa muy bueno, como lo que era el Seguro Popular, que al final del día eran programas buenos, pero pues se los está cancelando. ¿Y qué es lo que utiliza? Bueno, pues vamos a utilizar ese dinero para darle a la gente, para que los ninis puedan ponerse a... Hay que motivarlos para que hagan algo.
Por supuesto.
No puedes regalar dinero simplemente así sin generar. O sea, va a llegar un punto, claro, en el que todos vamos a caer en crisis como lo que está pasando ahora y jamás les enseñaste o jamás te preocupaste por generar cómo quieres seguir dando.
Exactamente.
Por muy caritativo que tengas, pues en algún momento el dinero no va a dar para más.
Va a llegar un momento en el que va a ser tan inestable donde no vas a poder respaldar tus propuestas con nada. Y de nuevo vamos a caer en una recesión más grande porque no sabe cómo pues ayudar a las personas, no solamente dándoles dinero. ¿Sí me explicó?
Hablamos también del tema de inflación, o sea, ¿qué es lo que pasa? De todos modos, aunque tú les des una ayuda,
claro,
si el precio de la canasta básica está por los cielos, pues evidentemente van a seguir estando en un problema económico, van a seguir formando parte del sector, pues vamos a decirlo, que no tiene recursos, que no tiene cómo comer, porque al final, pues los precios de todo están subiendo. Lo veíamos hace poco con el precio del huevo, con el precio incluso de las tortillas que había estado subiendo. Entonces, de nada te sirve darle dinero a alguien si no te estás preocupando de otros asuntos.
Claro.
Pero bueno, pues habrá quien tenga alguna otra opinión. El día de hoy pues fue una nota, lo repito, la fuente fue el Universal, y creo que fue una nota que queríamos retomar porque no es algo que solamente piense el Universal, creo que, claro, sí es un tema que lo pensamos muchas personas.
Un buen porcentaje. Y pues bueno, tomando el tema del peso, hoy cerró con 22.86, tuvo una apreciación del 1.4%, entonces pues bueno, va tomando un poco más de terreno frente al dólar. Las personas que están invirtiendo ante estas divisas, pues bueno, creo que hay que ponerle mucha atención en los siguientes días, el día lunes, a ver cómo se comporta la apertura del mercado. Y pues bueno, el dólar también, el euro, perdón, tomó también un 1.5% de depreciación. Entonces, creo que la economía va avanzando poco a poco, pero pues sí es cuestión de estar al pendiente de las situaciones acá en México, porque sí está un poco preocupante, ¿sabes?
Exactamente.
Pero pues bueno, fuera de hablar de esto, creo que, pues, como ya se ha hecho costumbre, de nuevo, que son las
historias chuscas del coronavirus.
A ver, platícame
nuevamente
tu historia chusca.
Nuestras historias chuscas. Hace dos semanas, estábamos justamente con el tema, pues de Ecatepec, que hacían fiestas, que se la pasaban muy felices. Y bueno, pues al final se muere una chica llamada Valeria, que era novia del que lleva como el líder de la Unión Tepito. Bueno, vamos a la decirlo, pues unas fichitas. Bastante. En realidad.
Sí, oye.
Y bueno, pues esta persona se muere y le hacen todo un funeral muy al estilo, muy al estilo Tepito, botellas, llevaron mariachi, música, todo.
¡Qué horror!
O sea, sin importarles las medidas de seguridad, ellos, eso no les importó, o sea, les valió por completo. Ellos dijeron, se murió la Valeria, la novia del Alexis, hay que hacerle un funeral fiesta. Como se debe. Que hay contingencia, que nos podemos contagiar de coronavirus, eso no importa. Digo, lo hablábamos con el tema de Catepec, hablamos un poquito también ahorita de esta colonia muy popular de la Ciudad de México, que es la colonia Morelos, que es donde se encuentra Tepito justamente. Y bueno, pues vemos que al igual que en Ecatepec, pues no es que las personas sean muy conscientes, no es que exista un nivel sociocultural muy, muy alto entre esas personas, digo, no por hacerlas menos, claramente, pero pues sí, pasó este tipo de cosas, lo decíamos, pues la naturaleza hará lo propio, pero claro. Pues así como se hacen fiestas por cualquier motivo y después andan golpeando a los médicos en el hospital, acá qué también triste. Ocurrió lo mismo. Bueno, pues se murió esta muchachita, novia del que dirige la Unión Tepito, y aún así, pues, ¿por qué no? Vamos a hacer una fiesta.
Un pachangón loco.
Exactamente.
No, pues qué feo, pues como siempre hay algo de qué hablar con Tepito, con Ecatepec o con este tipo de municipios en donde pues por esas personas, pues bueno, llega a haber como este tipo de conflictos en las estadísticas. Pero pues bueno, ¿con qué te quedas el día de hoy, Marcela?
Pues creo que me quedo con la nota del Universal, justamente pues el gobernar desde la mentira con nuestro presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Eso está bastante
bien. Sí,
creo
sí.
Que es muy muy buena. Y bueno, pues yo me quedo con eso, creo que es, compartimos el mismo pensar muchas personas.
Sí, yo también me quedo con el tema de lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador, con el que pues en vez de medir la felicidad, pues póngase a medir otras cosas, señor presidente. Y pues, pues bueno, por el día de hoy terminamos. Yo soy Alexander Marroquín.
Y yo soy Marcela Villanueva.
Nos estamos viendo en la siguiente emisión de Alema Trading. Recuerden, tenemos las sesiones en vivo, tenemos las clases totalmente en línea. No caigan en las academias que salen por ahí donde pues simplemente no te enseñan nada. Y pues bueno, acérquense a los profesionales. Entonces, pues nos estamos viendo en nuestra siguiente emisión.
Un beso. Pórtense a bien. Todos. Lávense las manos. Susana distancia, por favor. Chao, chao.
Adiós.
¿Qué? ¿Esperabas un comercial? Pues no. Inscríbete a Alema Trading. En un momento, continuamos.